Bueno, esta es una unidad emblemática, ¿no?, del ejército, simbólica, es nuestra custodia presidencial, bueno, es el cuerpo originario de Artigas. Y por lo tanto, estar aquí significa mucho ir a las fuentes, a las bases mismas de nuestra soberanía, de nuestro país como nación. Así que hoy le dedicamos un rato a Montevideo, después de tantos miles de kilómetros recorridos por todo el país, conociendo y aprendiendo. Yo aprendo mucho en todas estas visitas y recorridas de todo el personal. La verdad que es una inversión en enseñanza, en aprendizaje y también en conocimiento, que siempre hay cosas para aprender y para trabajar.
¿En esta recorrida se sacan insumos también para el presupuesto?
Sí, en todo, a ver, el presupuesto, que es la forma de mantener funciones básicas, entre otras, del país. Y aquí, cuando estamos en el ejército, estamos hablando, en términos generales, uno puede hablar de soberanía, pero hoy hablamos de la seguridad interna también, nuestras políticas de fronteras, hablamos de nuestras políticas sociales, nuestras políticas alimentarias. 500.000 platos de comida, miren la cifra, 500.000 de platos de alimentos elaborados por nuestras fuerzas en la emergencia sanitaria. Es el cobijo, la custodia y el cuidado de los uruguayos más humildes. Se abrieron nuestras unidades militares para que mujeres y hombres más vulnerables, los más vulnerables, los que están en la calle, tengan un plato de comida caliente, un techo, una frazada y poder pasar bien en el frío polar. Así que seguridad, políticas sociales, políticas alimentarias y políticas sanitarias. Si estamos atravesando la pandemia, si uno mira la región, con muy buenos resultados. Nada está terminado, pero uno mira y comparativamente venimos bien, falta mucho. Y eso bien que venimos también es, y en primer lugar también, por el trabajo que han hecho nuestras fuerzas.
¿Pero se va a pedir más presupuesto? ¿Cómo es la idea a nivel del Ministerio de Defensa?
Estamos trabajando con el Ministerio de Economía desde hace ya unas cuantas semanas. Faltan 15 días para presentar la ley, el proyecto de ley en el Parlamento, así que todos los días son de trabajo y de, bueno, de mostrar estas cosas.
Ministro, ¿cómo se está trabajando en el tema de las misiones de paz? ¿Cómo está el relevo y si está prevista alguna nueva misión?
Bueno, justamente a partir de la pandemia, todos los relevos que se tenían que haber hecho en mayo están pendientes, así que nuestros compatriotas, si están por ejemplo en el Congo, tenían que haber retornado en mayo y están aún allí. Llevan ya un año y medio largo alejados de su familia, y con todo lo que eso conlleva. La buena noticia es que si todo transcurre como viene programado, en los primeros días de septiembre empiezan los relevos de los contingentes, es decir, se recambia, van compatriotas allí y vuelven con nosotros nuestros efectivos en el Congo y en Altos del Golán. Así que durante un periodo largo que va a llevar desde las primeras semanas de septiembre, casi que hasta diciembre, las primeras de diciembre, porque esto es un proceso donde tienen que ir los vuelos y estar un tiempo de descanso por problemas sanitarios para después los vuelos siguientes. Pero si todo marcha como tenemos previsto, si Naciones Unidas, que coordina esto, sigue en ese sentido, empieza el retorno y el encontrarse con sus familias, a pesar de que cuando retornen van a tener que estar en cuarentena y prolongar 14 días más el contacto directo con sus seres más queridos.
¿De cuántos efectivos hablamos?
Y casi que 1.000, poquititos más de 1.000, 1.000 y poquititos, que son nuestros contingentes que están en Congo, la suma de los que están en el Congo y en Altos del Golán. Así que retornarán estos 1.000 compatriotas e irán 1.000 compatriotas a cumplir funciones, un poquitito más porque se amplía el contingente en Altos del Golán a partir de la contestación de Naciones Unidas de la semana pasada, ¿no?
¿Y cómo se está trabajando con Naciones Unidas con respecto a las misiones de paz?
Bien, yo creo que ahí tenemos mucho para avanzar porque nosotros somos un país, obviamente, que no, nuestras fuerzas no piensan en términos bélicos. No son hipótesis, no serían creíbles. Son fuerzas que son profesionales, que están fundadas en las necesidades que tiene el país, en el cuidado de nuestras fronteras, nuestra soberanía, en nuestras políticas de seguridad, como decíamos recién, pero que tienen, a pesar de su tamaño chico, y un distintivo que ese sí que yo creo que es primero en el mundo. Son fuerzas armadas y ejércitos especialistas en la paz. Y son distinguidas en el mundo por participar en lugares muy complejos, proteger los derechos humanos, proteger poblaciones civiles, y en eso ser protagonistas. En el día de ayer se nos informaba que un batallón nuestro, el batallón nuestro allí en el Congo, fue distinguido por una operación que hizo hace muy pocos días atrás, donde protegió a un grupo de la población civil, una población civil, mujeres, hombres, niños que estaban sufriendo un ataque donde corría serio riesgo su vida, y fueron distinguidos por proteger la vida y la integridad de cientos de personas allí en el Congo. Y nosotros creemos que estas cosas hay que potenciarlas aún más. Tenemos una escuela nacional de misiones de paz que, si trabajamos y la potenciamos, creo que puede ser un lugar que se transforme de una escuela nacional en una escuela regional e incluso internacional, donde pueda venir efectivos del extranjero a tomar nuestras experiencias, como nos ha pedido la Unión Europea hace pocos días atrás. Así que tenemos mucho para ofrecer, vuelvo a reiterar, a pesar de las limitaciones que tenemos de tamaño y de... Bueno,
ahí la cooperación también se relaciona con dinero, es un aporte de ida y vuelta en capacitación, pero también con dinero.
Bueno, cuando nosotros ofrecemos capacitación, lo estamos ofreciendo obviamente experiencias, profesionalismo y también estas posibilidades que nosotros tenemos, y se lo decimos a muchos embajadores, de ser especialistas en la paz, requiere también de apoyar. Tenemos autoridad como país y como nación, nuestras fuerzas tienen autoridad para pedir apoyo, porque brindan apoyo en el mundo, porque protegen los derechos humanos, porque prestan su experiencia para la paz, y unas fuerzas y fuerzas que prestan su experiencia y muchas veces su vida, como ha sucedido, para la paz, tiene autoridad y derecho a pedir también que se contribuya.
Ministro, ¿cómo sigue el tema del patrullaje fronterizo?
Una tarea que vino para quedarse, ya cercanos a los 2 millones de horas de funciones en nuestra frontera. El ministro Uriarte, el ministro de Ganadería, dijo una cosa que yo la quiero subrayar. Antes de ayer estuvimos reunidos con él y el ministro anunciaba que a partir, por ejemplo, de la presencia de las fuerzas en frontera, había disminuido el contrabando de frutas y verduras en un 30%. ¿Qué significa eso? Trabajo de los uruguayos, proteger el trabajo de los uruguayos, a los productores uruguayos, y en buena medida es contribuir a la economía. Así que miremos cuántos efectos positivos, que no son quizás los primarios, que eran la seguridad, después vino la salud, la pandemia, pero la protección de nuestras fronteras también significa trabajar, defender el trabajo de miles de mujeres y hombres que en situaciones difíciles hay que defenderles el trabajo. Bueno, el dato que daba el ministro Uriarte es muy significativo.
García, ¿llegaron helicópteros para la Marina?
Llegó hoy uno helicóptero, va a llegar en los próximos días un segundo helicóptero. Quiero destacar que esto es un equipamiento que fue adquirido en el periodo anterior, en el año 2018, un buen equipamiento que va a servir a nuestra aviación naval en búsqueda y rescate de personas, en apoyo a las tareas que van a tener nuestros efectivos y la Armada en particular. Y participo de una política que yo creo que hay que profundizar. Todas estas tareas que estamos planteando requieren equipamiento. Porque, a ver, le doy caso, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, nuestros Hércules. Trajeron al Uruguay 500 uruguayos que en situaciones extremadamente difíciles se reencontraron con su familia en momentos muy difíciles de pandemia. Llevaron cientos de personas de otras nacionalidades a sus países de origen. Bueno, todas estas cosas se pueden hacer, proteger a nuestra gente, la seguridad, la frontera, si hay equipamiento, porque la voluntad es indispensable, pero solo con voluntad no se logra.
¿Se van a comprar aviones también?
Estamos trabajando en toda la modernización. Seguramente va a haber noticias en ese sentido más temprano que tarde, porque vuelvo a reiterar, tenemos necesidad de proteger este tipo de actividades, de ayudar al Uruguay y de estar prontos cuando las urgencias del Uruguay y los uruguayos lo piden, ¿no? Tenemos por delante circunstancias que cada vez son más continuas, y todas las eventualidades climáticas que existen, las inundaciones, los tornados, las circunstancias que existen en nuestro mar, nuestras fronteras, y todo eso requiere equipamiento.